Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
Carlos Quijano nació en Montevideo el 21 de marzo de 1900 y falleció en México el 10 de junio de 1984. Abogado, político, ensayista, periodista uruguayo. Carlos Quijano.
Señoras y señores, hoy es un día de fiesta y de exaltación. Celebramos un nuevo aniversario de la imperecedera juventud de Emilio Frugoni y nos inclinamos ante la imagen de una vida ejemplar. Es de esa vida que hablaremos. Otros se detendrán ahora o después, con minucia y autoridad, en la obra de Frugoni, en su acción política, sus creaciones literarias, sus ensayos, sus libros de viaje, su dilatada tarea periodística. Señalarán allá el acierto, acullá el error, marcarán las inevitables discrepancias. De la caudalosa corriente que viene de muy alejados horizontes y que ha regado y riega tierras hasta ahora inhóspitas y no siempre feraces, esa corriente que se enrosca sin fatiga en remansos y se arroja bullente contra las piedras, pueden extraerse algunos baldes de agua y dirigir hacia ellos el microscopio. Es necesario, sin duda, pero no basta. No es tampoco, creemos, lo más importante. Una obra como la de Frugoni no ha de estudiarse por partes. Además, obra tal es el reflejo entero de la vida, de una vida. Entre ambas hay una indisoluble soldadura. Puede haber poetas más exquisitos o ensayistas más documentados, quizá. No hay vida más limpia que la de Emilio Frugoni.
En 1917 fue fundador con otros jóvenes reformistas de su generación del Centro de Estudios Ariel, militante en las luchas universitarias que se habían iniciado en la Universidad Nacional de Córdoba y que sacudían también al Uruguay. Profesor de literatura en secundaria entre 1918 y 1923. A los 23 años recibe el título de abogado con la medalla de oro de la Facultad de Derecho de la UDELAR.
Una mayor y más ceñida correspondencia entre los dichos y los hechos, entre las hazañas y las virtudes. Es así Frugoni en nuestros tiempos descreídos, el varón ilustre que se alza, acaso sin saberlo y siempre sin proclamarlo, otra forma de grandeza, a la categoría del héroe. En 1900, Frugoni tiene 20 años. Poco después, años más, años menos, funda el Partido Socialista. Todo lo que va corrido del siglo XX recoge la huella de su paso.
Luego, Carlos Quijano parte a Francia para estudiar economía y ciencias políticas en la Sorbona. Durante los 4 años que permanece en París, al mismo tiempo que envía notas para el diario El País, participa con entusiasmo en la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos y publica el libro Nicaragua, un ensayo sobre el imperialismo de los Estados Unidos. Fue una de las figuras del nacionalismo independiente más reacias a la reunificación con el viejo tronco blanco. Entre los miembros de su agrupación se contaba un joven que era Wilson Ferreira Lunate. Luego sus opiniones políticas lo apartarían del Partido Nacional, convirtiéndose en un precursor e impulsor del Frente Amplio. En agosto de 1930 funda el Diario Nacional, que sale hasta noviembre de 1931. Desde las páginas editoriales, Carlos Quijano comienza a analizar sistemáticamente desde el punto de vista económico el fenómeno del imperialismo. Sus páginas contaron con la colaboración de importantes profesionales como Eugenio Petit Muñoz, Francisco Espínola, Josefina Lerena Acevedo de Blixen, Juan José Morosoli, el dibujante Julio Suárez Peloduro, el poeta Roberto Ibáñez, Elizabeth Durant, entre otros.
Prosiguiendo la oratoria, se escuchará la palabra del doctor Carlos Quijano.
Señoras y señores, hace 7 años que dura la guerra. Hace 130 que Argelia está sometida a la dominación francesa. Se ha querido comparar la situación de Argelia con la nuestra en los albores de la revolución emancipadora. Sí y no. Primero, por los tiempos en que nuestra revolución daba sus frutos, Argelia era conquistada. Para las dos tierras, las horas eran distintas. Pero no es la oposición en sí de los destinos la que interesa. África no marchaba al ritmo de América. Hay algo más y es sustancial. América rompe sus lazos con España o con Portugal. Es una dominación política ejercida por países de constructura feudal o precapitalista. Nuestra liberación tiene un signo propio y ya desvanecido. El Imperio Español desaparece.
El 23 de junio de 1939... funda el semanario Marcha, que dirige hasta que es clausurado el 22 de noviembre de 1974 por la dictadura. Forzado al exilio en noviembre de 1975, Quijano desarrolló en México una importante labor académica y periodística, creando en 1979 los Cuadernos de Marcha. Carlos Quijano con Daniel Biglietti en Radio Educación en México.
Usted está trabajando aquí
en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo ahí clase, dirijo una investigación y soy el director de un centro de estudios de la comunicación. ¿Dónde se hacen investigaciones? Sobre todo lo relacionado con la comunicación, sus aspectos políticos, económicos y sociales. Además, usted lo sabe, Biglietti, hay una cantidad de revistas aquí en la cual se está trabajando. Acabamos de sacar ahora el primer número a través del CIDE, es una revista que se titula Economía de América Latina. Hay otras revistas, la revista de la Facultad, la revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los Cuadernos del Centro. Tuve alguna intervención periodística en proceso hasta que Julio Scherer abandonó la dirección. Luego entré al cuerpo de articulistas de proceso, que es la revista que ahora actualmente dirige Scherer. Estoy en Historia y Sociedad, una revista de estudios relacionados con la problemática social. En fin, de manera que trabajo no falta. Y sobre todo lo que he tenido aquí, realmente admirable y rejuvenecedor, es el contacto con los estudiantes. Una materia prima excepcional que me ha permitido volver a estudiar como mis lejanísimos años de juventud.
Cuando usted está fuera de la universidad, bueno, al margen de todo lo lindo de la vida familiar, porque aquí está toda su familia, cosa que no fue dicha, ¿no?
Toda mi familia menos 2 hijas, aquí tengo 3 hijos.
3 hijos.
Sí. Y 8 nietos.
Y su compañero.
Por supuesto, la señora.
Usted me decía que extraña ese contacto con los jóvenes, claro, cuando uno está allá. Sí. Así que es muy cálido, muy vivo, muy cálido, se comunica con los mexicanos, con los jóvenes mexicanos.
Perfectamente.
Encuentra respuesta a lo que usted
encuentro
da.
Encuentra respuesta, hay una gran avidez por aprender, hay un gran respeto por las por la vida intelectual, por la vida universitaria, y he encontrado realmente una juventud que no me canso de elogiar cada vez que tengo que hablar de mi estada en México. Realmente para mí ha sido reconfortante y admirable en muchos aspectos.
Digamos, al margen de ese aspecto positivo de su vida aquí en México, o a un costado de eso, mirando un poco hacia afuera a los demás, ¿qué se podría decir de cómo ha sido la evolución de los exiliados que han ido llegando, además, en sucesivas etapas? Sí. Porque esto comenzó en el 73
y
se sigue prolongando hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Qué particularidades le encuentra usted al exilio en México,
de los
pensando en los uruguayos?
Bueno, mire, en primer lugar somos el grupo menos numeroso del Cono Sur, es decir, hay más chilenos y hay más argentinos que uruguayos. Ahora, la vida de los exiliados uruguayos en México es una vida de trabajo, de unidad general, en fin, no ha habido discrepancias fundamentales, y creo realmente que los orientales nos hemos portado bien aquí, que aquí la gente se gana el pan con sacrificio y pero con limpieza total, ¿no? Creo que aquí en México, en las partes de las autoridades y hay respeto y consideración por lo que los orientales han hecho y lo que están haciendo.
En cuanto a todo el trabajo cultural que se está haciendo en México, ¿se produce de parte de los uruguayos que puedan hacer aportes? Digo cultural en el sentido más amplio,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿se
sí,
produce,
sí,
digamos, el salir solamente de la visión uruguaya de la cosa, el poder tener un encuentro con la realidad mexicana, el hecho de que, por ejemplo, haya uruguayos que también están trabajando sobre problemas mexicanos, analizando la realidad local, participando de algún modo, dentro de los límites que se pueden imaginar, pero...
Sí. Bueno, yo creo que sí.
¿Y usted cree que eso es una actitud positiva en general en el exilio, sea donde sea?
Yo creo que es altamente positiva. Yo creo que... Bueno, los orientales tenemos muchos defectos, por supuesto, pero tal vez un defecto es un poco el ombliguismo, creer que como el Uruguay no hay, no sé si todavía hay quienes creen eso. El exilio le ha dado a los orientales una visión más completa de nuestro problema a través de los problemas latinoamericanos. Y le ha mostrado que esta América Latina es realmente la patria grande, que hay posibilidades en todos estos países para una realización que, por separado, los países de América Latina, aún los grandes, difícilmente podrán cumplir. A mí, personalmente, esto me ha ratificado en una serie de convicciones y de esperanzas que siempre he tenido sobre la posibilidad de que nosotros, nuestro continente, constituya lo que tiene que constituir, es decir, una gran fuerza política, económica y cultural en el mundo. Que América Latina tenga una voz que pese mucho más de lo que ha pesado hasta ahora. Y creo que eso es una convicción que poco a poco se ha ido afirmando en todos los orientales. Han comprendido que, claro, está el pago, la querencia, la patria chica, pero que está además lo otro, que es nuestra patria grande.
Correo @radioactividades.org.